aquí no hay playa. Ole, ole.
Onda Madrid.
Sale, sale.
Con Carlos Honorato.
Ole, ole.
Tu radio.
Muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos. Aquí estamos los playeros, hemos venido. Hoy tenemos edición mini, 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 mini. Bueno, ¿hay alguien por ahí? ¡Eo! ¿Hay alguien? ¡Hola! ¡Eo! Bueno, creo que sí. Está, al menos está... No te rías, Maite.
No sabía si contestar o no.
Hola, Maite López.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás tú, no?
Estoy yo.
¿Sobrevives?
En formato comprimido.
¿Sobrevives?
En formato comprimido estoy.
Bueno, pues vamos a ir rápidamente. La tarde bien, la mañana bien y...
Sí, todo
y...
muy bien.
Fenomenal, fenomenal todo. Pregunta. Sí, sí. Paloma Nolasco, muy buenas.
Yo contigo, ya sabes, al final del mundo.
Ay.
Pelota.
Alguien tiene que ser la pelota del equipo, ¿no?
Bueno, ¿y está Pablo hoy o no está Pablo?
Otero, no, pero tenemos un Pablo que podría sustituirle perfectamente, sí.
Tu invitado, ¿no?
Sí, Pablo Sebastián, está aquí
Hola,
sentado.
Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
Bien hallado.
Nunca has estado en el principio de un programa, ¿no?
Como este, ¿no?
Así, ¿no? Bueno, tú no te asustes ni nada, ¿eh? Que estamos un poco zumbaos, pero
es bueno,
se llama Aquí
bueno.
No hay playa, en fin, ya sabes, espíritu gamberro, estas cosas. Y no sabrás hoy quién cumple años, ¿no?
No,
no
tengo
idea,
idea.
No, ni idea. No tienes agenda de... Pues mira, es un chaval que nació en San Sebastián de los Reyes, que es músico, que ha sido actor también, no vocaliza mucho, ha tenido novias espectaculares, un grupo de mucho éxito de música... que tienen a lo mejor que ver con tu novela, incluso, porque era el canto del...
¡Loco!
¡Hombre! ¡Ha llegado!
Sí.
¡Ha llegado!
Pero me ha costado.
¿Te ha costado, te ha costado? Pues hoy Dani Martín cumple años. ¿Cuánto dirías que cumple?
Uno, otro, cosa. 40.
38 otacos tiene ya.
Casi, casi.
El canto del loco. Con esa cara de niño que tiene, que parece que no ha roto un plato. ¿Qué pasa, Maite?
Cada vez menos. Cara de niño.
Tío. Cara de niño. Yo la envidia que tengo en la lista de novias que tiene, madre mía. ¿Qué novia?
O
no tenía ni una
no
fea,
tiene,
¿eh?
Que ya no tiene.
Bueno, porque él las va dejando. Él le sobran las novias. Es que se le caen por ahí. Bueno, ¿a que no sabéis quién es el artista preferido de Dani Martín? No lo vais a saber.
Ni idea.
Will Smith.
Pues no, es más cercano. A ver, cuéntaselo a esta gente, Dani Martín.
Bueno, el primer ruido que me viene es la música. Mis padres me han educado con mucha música. Y me encanta hablar de esto porque creo que tiene mucho que ver el cómo ha sido tu educación con la música y qué tipo de educación te han dado, ¿no? O sea, dependiendo de la música que has oído, de qué canciones te han acompañado en tu vida.
Dame una música de Serrat.
Bueno, Mediterráneo de Serrat es una canción que está en mi cabeza y que cada vez que la oigo es como cuando hueles algo y te recuerda a un momento de tu vida, ¿no? Una colonia de una mujer con la que tuviste una relación o algo así, la vuelves a oler y te lleva...
Te llegó Mediterráneo en la infancia.
Sí, totalmente, sí.
¿Qué edad más o menos podrías tener?
Pues creo que Mediterráneo es del 78, si no me equivoco, y yo nací en el 77.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, tu playa. Tu playa.
Se ha rayado al final.
Claro,
¿eh?
El de San Sebastián de los Reyes, aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Y
bueno,
qué nos pasa a los de Madrid? Pues que cada vez que vamos a la playa nos volvemos locos.
Pablo está flipando. Serrat, no te lo imaginaba, ¿no?
Como imposible de imaginar.
Pues mira, aquí en esta canción está cantando con Serrat.
Soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno. Soy casi un beso del infierno.
Ahora viene el Nano. Verás.
Os odiase por quién ahora. Os preguntáis por qué, señora. Se marchito vuestra fragancia.
Maite, te gusta, ¿eh? Joder, te veo ahí que estás vibrando, señora. Bueno, pues esto está en la antología desordenada de Serrat, que yo creo que es más desordenada que antología. Bueno.
Es que Serrat mola mucho.
Mola, sí, sí, mola mucho. Y Dani Martín también, hombre. Felicidades a Dani Martín. Y que cumpla muchos más. Le damos las gracias también a César Miguel Rondón, que es el compañero venezolano que le hizo esta entrevista a Dani Martín. Y bueno, estaba en internet y nos hemos aprovechado de ella. Así son las cosas. Y bueno, vamos a arrancar con nuestros vaya vaya. Va, venga, va.
Con agua y jabón.
Le ha costado, ¿eh? Agua y jabón.
Con agua y jabón, ya sabéis. Noticia no apta para aprensivos la que he encontrado yo hoy. Las 10 cosas que más gérmenes almacenan. Vamos rápido.
A ver.
En el baño, para que calculéis, una media de 50 bacterias por cada 6 centímetros cuadrados. Carro de la compra o en la cesta. Los pomos de...
Uy, los pomos, cuando la gente...
De la oficina.
No se lava las manos y abre la puerta.
Los mangos de la nevera. El teclado del ordenador.
¡Ay!
400 veces más suciedad que en el inodoro. El teléfono, el tuyo, el móvil.
Todos.
Y el de la oficina, con el compañero resfriado, que se lo coge. Los mandos de la televisión, la Universidad de Virginia,
¿sí?
Dice, bueno, ha hecho un estudio sobre los controles remoto y los mandos de televisión de los hoteles.
Uh-huh.
Todos han dado positivo en rinovirus, los patógenos más comunes en los humanos. Todos, el 100%. El dinero, lo más asqueroso.
El dinero es lo más asqueroso, sí. Lo dicen los ricos, sobre todo.
135.000 bacterias en cada billete que se analizó y estos los encontraron todos en Suiza, creo.
Sí, alguno habría.
El cepillo de dientes. La Universidad de Manchester dice que el cepillo de dientes tiene más de 100 millones de gérmenes. El cajero automático del banco. Mejor no ir.
Sí, 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 sí. O tocar con guantes.
El número PIN de la tarjeta está más contaminada y sucia que un baño público. Dicen los expertos en higiene, han demostrado que este tipo de máquinas son capaces de transmitir enfermedades comunes como la diarrea o el resfriado. Sobre todo cuando ves lo que te queda.
Ahí te da una mezcla de los dos.
Y la última, los botones del ascensor. Casi 40 veces más bacterias que
ese vecino del cuarto que cuando
público.
Le da... ¡Ay!
No lo digo yo, lo dice la Universidad de Arizona. Además, dicen que por cada centímetro cúbico de los botones del ascensor hay 313 unidades formadoras de colonias de virus y bacterias.
Sí, que por las
para
escaleras.
Que volváis a tocar al ascensor.
¡Qué ascazo!
Pues sí, sí.
Y no han hablado nada de micrófonos en estudios de radio, ¿no?
No, bueno. Yo solo conté hasta 3.
Amor. Sí, sí, claro. Está aquí diciéndonos el invitado. Acércate, Pablo.
No, no te acerques mucho a las monjillas.
Pero que estamos en el aire, yo pensaba que habíamos hecho un alto en el camino.
Todo en el aire, todo. Aquí está siempre abierto el micrófono.
Ah, vale, vale.
Que chupábamos, ¿qué decías?
Cuando de niños chupábamos las pesetillas.
Sí.
Y yo ahora lo veo
estamos.
Así estamos, sí. Lo veo ahora con mis hijos que se meten en la boca los euros.
Claro.
Y te produce un ascazo tremendo. Cuando dicen, sabe a metal.
Papá, sabe a metal. Pues ahora chupa esta pila, verás que también sabe muy bien. La de 9 voltios, esta que daba los calambres.
Hay quien usa las pilas para drogarse ahora, está muy de moda.
¿Qué nos está contando? Nos está dando un vaya, pero vamos, apunta, para mañana.
Sí,
drogas, pilas.
Cortas una pila y una pila que se haya oxidado.
Niños, no hagáis esto, ¿eh?
Y con el ácido sobrante, con esas gotitas marrones que echa la pila,
qué horror.
Ahora hay gente que con eso se pega un viaje
eso debe ser venenoso, fantástico. ¿No?
Bueno, pues como
todo
tantas
lo que
tantas
he contado
cosas.
Yo, claro.
Un viaje eléctrico.
Oye, este que suena no será otro de los favoritos de Dani Martín. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Es Julio? A ver.
¡Hombre, amor, amor!
Sí, sí, es que lo que tengo que contar os va a enternecer muchísimo. Adorable abuelo se abre perfil en Tinder y queda con 5 chicas.
¿En Tinder?
Tinder, que es una aplicación que se utiliza para ligar.
Maravillosa. Sí. Es una aplicación fantástica.
Para compartir. ¿La has usado, Pablo?
Es como el huevo Kinder, pero con té de Toledo.
Sí, es verdad. Sorpresa dentro.
Es verdad, es verdad. Sí, sí. Bueno, pues el hombre tiene 89 años y consiguió interesar a las chicas colgando una foto de cuando era joven.
Hombre, hizo trampa, ¿no?
Bueno, sí, en fin.
Era él, las cosas como son, pero 50 o 60 años antes.
Sí, claro. Las chicas quedaron encantadas al ver a un joven apuesto, por cierto, que la foto la tenemos ya en nuestra página de Facebook y también en Twitter. El joven aparecía, bueno, el joven que ahora es un abuelo de 89, aparecía ahí con una pinta de hipster.
Claro.
Claro, tenía 21 años en la foto.
Vintage.
Y entonces era director de películas. Y bueno, claro, se creó la magia. Las chicas le vieron y dijeron, wow.
¿Y cuántas picaron, has dicho?
Cinco.
¿Cinco? ¡Joder!
Sí, 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 sí. Bueno, en realidad, el abuelo muy simpático, 89 años, hizo todo esto porque le convenció a su nieto, que estaba participando en un experimento social.
Le lió el nieto. Venga.
Le dijo, abuelo, vamos a ver cómo es una cita moderna. Y dijo, bueno, pues si crees que no le va a molestar a tu abuela, hagámoslo. Y eso hicieron.
La abuela no se enteró.
Sí, el nieto le abrió ese perfil en Tinder y bueno, consiguió 37 clics. Al final quedó con 5 chicas y algunas se sintieron bastante incómodas porque, claro, realmente esperaban otra cosa.
No querían pasear, las chicas no iban a pasear.
Oye, pero dicen que otras supieron sacar todo el partido a la situación.
No cabe duda.
Sí, disfrutando, ¿no?, de la compañía de este anciano.
Y de sus experiencias y todo, claro.
Y de la cena que pagó la abuela.
Claro, al final, yo estaba pensando en eso.
Sí, los mal pensados somos así.
Sí, porque al final, cuando la cosa empezaba a ponerse un poco tensa, aparecía el nieto y se relajaba la situación,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, y en fin, que ha sido una experiencia muy, muy simpática. Y el caso es que no es la primera experiencia en la que participa este abuelito. Sí, una... Está, bueno, es horario. En fin, lo vamos a decir. Una en la que conoce a una actriz porno. Y otra en la que el abuelo llama a la ex de su nieto para pedirle, hombre, que le dé una segunda oportunidad.
Claro, de Celestino. Sí, espectacular el abuelo, ¿eh?
Total.
Esto... Bueno, enseguida vamos a estar con una novela que se llama, como dice Paloma,
La sonrisa de las iguanas,
que ha escrito aquí este señor Pablo, ¿eh?
Eso es.
¿Te ha costado mucho escribirla?
Bueno, algo.
¿Y estabas chupando la pila o...? Porque esto de la pila nos ha dejado... ¿Esa idea se te ha ocurrido?
No, lo de la pila es una práctica que se está empezando a extender en Grecia.
Porque es barato, ¿no?
Sí, claro. Es importada. Bueno, viene importado de los barrios más marginales de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y conocéis aquella serie donde cocinaban metanfetamina?
Sí.
Heisenberg, ¿cómo se llamaba la serie?
¿Cómo era?
Breaking Bad,
eso es.
Es que aquí Maite y yo somos muy fans.
¿Sois fans?
¡Hombre!
Bueno, pues, lo normal con la meta no es obtener una metanfetamina de la pureza de la que cocinaba Heisenberg.
Esa era perfecta.
Claro.
Un azul perfecto.
Lo normal es la porquería que cocinaban los tipejos más abyectos, ¿no?, de los diferentes barrios por los que pasa la película. Bueno, pues mucha de esta metanfetamina sustituye algunos de los elementos químicos que le ponía Heisenberg directamente por ácido de pilas que se han oxidado.
Jolín.
Entonces es una metanfetamina que desde luego no es azul, es una auténtica porquería. No. Y es con lo que la gente menos pudiente pues se droga hoy en día.
Pues sí. Nos ha dejado tremendo. Bueno, pues yo voy a hablar de drogas también y voy a hablar de una droga que en algunos sitios está autorizada, la marihuana. Bueno, os voy a contar una niña de 13 años, scout, en Estados Unidos se ha forrado directamente, bueno, en realidad ya no, sino su organización juvenil, porque se le ocurrió una magnífica idea, y es colocar una tiendecita, un puestecito de estos que montan los scouts en Estados Unidos, que venden galletitas. Ella puso el puesto de galletitas justo enfrente de una tienda donde venden marihuana.
¿Pero por qué?
La niña lista no. Lo siguiente. ¿Cómo que sí abre el apetito?
Ah, ¿salían con hambre?
No, solo vendió 117 cajas de galletas en 2 horas.
¡Mucha hambre!
Quiero decir...
Claro, vi una necesidad
avispada.
Lista, ¿eh? Daniel Ley, así se llama esta californiana de 13 años, que dijo, ¿dónde pongo yo el puestecito de venta de galletas estas que hacen para financiarse sus excursiones? ¿Dónde lo pongo?
Hoy me estás dando ideas.
¡Pam! Enfrente de la tienda donde venden marihuana. Y nada, se ha forrado. Los responsables de la tienda dicen que va muy bien porque, a ver, también ellos han vendido más.
Colaboran.
Y bueno, ha llegado a salir en la tele, claro, oye, que esto funciona. Y había una clínica también cerquita que también los pacientes a por las galletitas. O sea que si pone muy mal de comer en los hospitales,
las
todo el mundo lo sabe.
De la niña, dices, ¿no?
Sí, de la niña. No. Primero van a la otra tienda y luego van a las galletitas. Sí. Bueno, para que veáis que los emprendedores están ahí, ¿eh? Solo hay que descubrirles.
Que nacen y no se hacen.
Bueno. Oye, que ya está. Ahora estamos ya con el libro, ¿no?
Sí, enseguida, ¿no?
No, ya.
¿Vamos ya?
La sonrisa de las iguanas.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Una maquinaria dotada de las últimas innovaciones tecnológicas puede evitar accidentes de trabajo. Por eso, si necesitas renovar la maquinaria de tu empresa, la Comunidad de Madrid te da hasta 14.000 euros. Solicita tu ayuda hasta el 31 de marzo. Plan Renove de Maquinaria. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
¡Triple!
Mañana, a las 7 de la tarde, comienza la Copa del Rey de Baloncesto. Desde Las Palmas, Real Madrid, CAI Zaragoza. Y a partir de las 9, la Liga, Getafe Español. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
El escritor perdedor ese... Menudo elemento, pero si es un pringao, si es un quiero y no puedo, si se va gastando la pasta de los hijos por ahí, se viene aquí, se funde la pasta, venga a jugar, que si no, doble o nada, que eres un moñas, Pablo Sebastián, un moñas, ¿qué? ¿Con esta pin? ¿Con esta pan? ¿Qué? ¿Qué? Moñas, madre mía, que sí, que estoy loco, no me hagas caso, que estoy loco de qué, pringao, anda, va, piérdete, va.
Pablo es un auténtico neurótico. Su vida es un tremendo quilombo. Traumas, los colores que pidas. Incluso envidia el pene. Y ahora se le da por escribir. ¿Entendés lo que te digo? Escritor. Escritor. Tiene un pedo atravesado en el mate. No vende ni un puto libro, ni venderá un puto libro, en mi opinión. Y ahora yo pienso, ¿cómo me va a pagar las sesiones?
Titular. Mató 500 iguanas que molestaban a los turistas. Mató 500 iguanas que molestaban a los turistas. Fecha. Cancún, Quintana Roo, 5 de junio.
Yo dije que en Cancún hay iguanas, ¿eh? Que yo he visto... Pero vamos, son, las ves allí mismo. Estás en un hotel allí tumbado y está la iguana que te está pidiendo de comer. Sí, pues son así.
Lo único que te dicen los lugareños es que cuando les eches de comer que lo tires al suelo. Que sí, no lo acerques, sí, con la, sí, mano, sí, porque te muerden.
Y muerden, ¿eh?
Sí, sí, muerden fuerte.
Y hacen daño.
Que lances lo que sea, el trozo de pollo o lo que sea, sí, que se, sí, lo tires al suelo y ellas te dejan tranquilo.
Uh-huh. Bueno, este señor que habla es Pablo Sebastián, ¿verdad? Paloma. Sí,
el autor de La sonrisa de las iguanas. Y nosotros nos preguntábamos, ¿qué experiencia habrá vivido? Para poner este título a la novela. Yo pensé, bueno, pues se fue al Caribe de vacaciones, sí, y algo vería por allí.
Le dio el sol.
Sí, pues me fui al Caribe de vacaciones.
¿Es verdad?
Sí. Y me llevaron en un Tupolev ruso de los años, no sé, vete a saber, de los, sí, años, sí, 50 o 60, a una isla perdida por allí, por el Caribe, y a una especie de aeropuerto militar. De allí cogimos un catamarán y nos llevó a una isla remota de estas que era casi imposible llegar. Y allí solamente había un chiringuito hecho de cañas y tres lugareños que nos servían unas ensaladas y algo de comer mientras nos bañábamos por allí. Y en la isla había, no lo sé, miles, decenas de miles de iguanas. Y se te acercaban, más o menos a un metro de distancia se paraban, y tú pues les echabas pan o les echabas algo de fruta y lo comían. Y lo cierto es que, bueno, lo único que nos decían era que no nos acercáramos a ellas, que no las provocáramos, porque... las iguanas, cuando te tienen que atacar, siempre te pilla por sorpresa porque se quedan muy quietas.
Sí.
abren un poco la comisura de la boca como si estuvieran sonriendo, de ahí la sonrisa de las iguanas. Y cuando tú estás abobado pensando, mira esta iguana,
sonríe,
te suelta un coletazo que te deja la pierna seca.
O sea, que duele más el coletazo que el bocado.
Sí, sí, el coletazo es tremendo. Y yo, de hecho, pues viendo vídeos en internet de iguanas, de peleas de iguanas, que por cierto, ¿por qué la gente colgará tantos vídeos de peleas de iguanas?
Es como con lo de los gallos, igual, hacen...
Sí, pero no es tan violento como lo de los gallos, ¿no? Uh-huh. Aunque sí vi a una iguana arrearle en el morro a un pitbull y dejarlo tieso.
Joder.
Madre mía, la verdad es que debió de impresionar aquella experiencia de tu vida, porque es que yo, claro, veo que está muy bien representada. Fíjate, la papada.
Sí.
Esas espinas que corren por la espalda hasta la cola.
Te estás refiriendo a la portada del libro.
Sí, la portada del libro. Uh-huh. Lo que no veo es el tercer ojo. Claro, dicen que las iguanas tienen tres ojos. Uh-huh. Claro, en esto no lo puedo ver porque es que la iguana de Pablo lleva casco.
No, pero el tercer ojo será algo místico. Las iguanas tienen dos ojos, como todos los animales.
Para un momento.
Que sí, que sí, que tienen uno aquí.
Un momento. Ha parado la redacción entera esta mañana para decir, señores, la iguana tiene tres ojos.
Por lo menos eso cuenta Wikipedia, ¿eh?
Yo me quedo...
No me digas, ¿de verdad?
Sí.
Me he quedado mirándola, digo, Paloma, estás fatal. Estás para que te ingresen en algún sitio.
Ves abriendo el portátil y busca...
Tienen dos ojos y además frontales.
Yo creo que tienen dos, sí. Yo cuando las vi tenían dos.
Es que hay dos especies, la verde y la del Caribe.
Vamos, yo creo que no hay ningún animal de cierto tamaño, no, ya al menos, no, que tenga más de dos
creo
ojos.
Creo que no. Bueno. Creo que te la han colado, ¿eh?
Bueno.
Has entrado en la Wikipedia.
Bueno, la de El mundo de los alucinógenos a lo mejor tiene tres ojos. Aquí, bueno, en fin.
No se ve. Ahí está de perfil.
Uno, vemos uno. ¿Por qué lleva un casco azul? Así.
Está como de policía.
Está uniformada.
¿No?
Claro, lleva la iguana de la cubierta de la novela lleva un traje de agente antidisturbios. Porque los antidisturbios en muchas ocasiones actúan como las iguanas. Están muy quietos, te miran fijamente, sonríen
y paz.
Y zasca. Pero en vez de con la cola, te dan con la porra.
Lo has vivido.
Sí, también. Y hay un personaje en la novela que se llama Dos Palabras, que en un momento determinado cuenta esta historia. Él está viendo cómo unos antidisturbios están desalojando una casa ocupa o lo que sea la televisión, y le cuenta a otro de los pacientes que los antidisturbios actúan como las iguanas.
Sí, sí.
Y cuando menos te lo esperas, te sueltan el zurriagazo, sí.
Jolín.
De ahí viene el dibujo de la cubierta.
Ya. Y el zurriagazo es importante, ¿eh?
Sí,
hombre,
sí.
Es lo
porque,
más...
madre mía,
duele.
Una iguana que mide un poquito menos que yo, o sea, 1,50 de longitud,
sí.
Y te da el golpetazo, pues eso, por esa cola tan tremenda.
Bueno, pues no es un libro que hable de zoología. No, vamos, que te has informado de cómo actúan las iguanas, pero...
Pero es pura... Es una
coincidencia,
cosa, digamos, anecdótica, sí.
La historia en sí es de otro percal,
es una,
¿no?,
historia de locos.
De locos.
O sea, es una historia de
pero
los españoles.
Pero locos dentro, locos fuera, ¿cómo va?
Bueno,
la
historia, tal como la vas leyendo, es una historia de locos dentro de un centro psiquiátrico.
Uh-huh.
Pero hay una segunda lectura en la que esos locos somos los españoles y el centro psiquiátrico es España. Y mucha gente me ha hecho esta lectura sin que yo se lo dijera antes, ¿no? De hecho, tanta gente me lo ha comentado por redes sociales, por email, etcétera, que ya es algo que comento normalmente cuando acudo a algún medio a promocionar la novela. Sí, el psiquiátrico es España y sí, los locos somos los 100 locos que aparecen en la novela, somos los 40 millones de españoles.
Uh-huh.
Una metáfora, ¿no?
Sí.
Para hablar de todo esto que estamos viviendo en esta sociedad de locos y los pobres... antisistema, los activistas, oye...
Es que no les dejan margen,
de verdad,
ya. Ya no hay margen para...
Yo a los antisistema no les tengo ningún aprecio.
¿No?
Ninguno.
Uh-huh.
No, creo que hacen más mal que bien. Es decir, si a cualquiera de nosotros un banco nos estafa, un banquero, el director de la oficina de nuestro banco...
El que uno se imagine.
Cualquiera, ¿vale? Pues... Lo normal es acudir a un abogado,
sí.
Le contratas los honorarios, vas con el abogado al juzgado, tiras el banco al juzgado y si el banco te ha estafado, en el juzgado tú conseguirás que te devuelvan el dinero. Eso es lo que pasa. Y en la mayoría de los casos, por ejemplo, con esto de las preferentes y todo esto que se habla tanto, la gente que acude al juzgado recupera su dinero.
Uh-huh.
la gente que acude a las a las negociaciones estas amistosas,
sí.
Bueno, es otro cauce, recuperan entre un 60 y un 80% de su dinero.
Uh-huh.
La gente que coge un pito y una pancarta y se pone en la puerta del banco a chillar, no recibe nada.
Sí, solo hace eso.
Claro, y es que hay mucha gente que solo hace eso.
Ya.
Hay mucha gente que se sube a la azotea del primer edificio público que pilla con una bandera, con un megáfono, y cree que así va a conseguir que le devuelvan lo que es suyo. Y así lo que consigue es efectivamente generar mucho ruido, efectivamente consigue sonrojar a la persona hacia la que, o a la entidad hacia sí. la que dirige su ira. Consigue muchas cosas, pero no le devuelven su dinero. Y creo que ahí hay un gran engaño, ¿no? Un gran engaño por parte de todos. Creo que, hablando de la banca en general, creo que a la banca le gusta este rollo de los antisistema y de las manifestaciones.
Sí, porque
y...
se hacen la víctima, ¿no?
Claro. Y creo que hay alguien dentro de ese movimiento antisistema, dentro de ese mundo alternativo y tal, que se aprovecha de la falta de conocimientos de la gente más humilde. Ven conmigo que gritando conseguiremos nuestros objetivos. No, gritando conseguiremos tus objetivos, los del antisistema. Generar crispación, generar bulla, pero los del pobre hombre que perdió los 12.000 pavos en preferentes... esos objetivos no los vas a conseguir porque yendo contigo con la pancarta no le van a devolver su dinero.
Uh-huh.
Y si se va con un abogado, conseguirá que le paguen hasta el último chavo, hasta el último chavo.
O sea, podemos decir entonces que la justicia funciona fenomenal.
No, hombre, no, no, hombre, no.
Espérate, que hemos encontrado ya los 1000 folios.
¿Cómo? La justicia funciona, la justicia en España funciona como funciona. Sí. De 0 a 10 yo le pondría un 2. Un 2. O sea, la justicia,
0 a 10, un 2.
La justicia
bien,
funciona muy mal.
Eso es muy deficiente.
Claro, vamos a ver. Una cosa es que tú consigas yendo a un juzgado ciertos objetivos y otra que a nivel general la justicia funcione bien. Un país en el que un delincuente es detenido en Tarragona, lo pasan a disposición judicial y lo ponen en libertad porque es una causa menor, cuando ese tío a lo mejor está buscado por homicidio en Cádiz,
sí.
Eso... ¿qué clase de sistema judicial es? ¿No hay una mínima internet entre los juzgados? Pues no. No hay. Nadie sí. se ha gastado, nadie en 40 años de democracia se ha gastado 2 pesetas en modernizar el sistema judicial. Que se han perdido 1000 folios y una causa se paraliza, pero de verdad...
Los de Bárcenas, pero, los del sumario de Bárcenas son los que se han perdido.
Pero de verdad, ¿hacía falta 1000 folios? No había un pen, no se podía colgar en la nube, no podía estar colgado todo el sumario en internet.
Sí.
En
sí.
la nube todos guardamos un montón de cosas de nuestro trabajo, de nuestras empresas.
Pero ellos ya saben que van por folios. ¿Vamos? Son 240.000 folios de una causa de no sé qué, dices. Pero eso se lo ha leído alguien.
Van por folios. Yo recuerdo un caso de hablando antes de drogas, en Castellón, hace unos años se detuvo a un tipo con 80.000 o 90.000 pastillas de éxtasis, no lo sé, un montón. Y por casualidades de la vida le tocó defenderlo en turno de oficio a un familiar mío. Y me llega a casa un día y nos dice, oye, os voy a contar algo que os va a dejar alucinados. Este tío, el de las 60.000 pastillas, estaba buscado en Alemania y vino la policía alemana. Y llegó la policía alemana al lugar donde la policía española tenía detenido al tipo este y se les ocurrió sacar un portátil. Y claro, dijeron, ¿un enchufe? No había un enchufe en toda la planta. Y tuvieron que tirar varios alargadores... hasta que consiguieron empalmar un enchufe porque la Guardia Civil o el Policía Nacional de turno, en la instalación de turno, tenía una Olivetti.
¡Hombre! ¿Y lo buenas que han salido las Olivettis?
¡Hombre, un montón!
Han salido buenísimas, ¿eh? Que se ponía ahí el papel de carbón y esto hacía... cuando te tocaba la tercera copia no sabías ni lo que ponía, ¿eh?
Porque, y borrabas con el Tippex aquel.
Bueno, eso, ¿dónde está eso? Tremendo.
Bueno, pues ahora, en el año 2000 y pico... la policía española con una Olivetti y en toda la instalación no había un enchufe para que los alemanes conectaran su portátil.
Ya sabes mucho tú de policía.
No, una clavija. Pero fijaros, es que no hablo de una clavija de internet.
No.
Un enchufe. No había un enchufe.
Es que los enchufes en este país los utilizamos para otras cosas.
Para otras cosas, es verdad.
No, para la electricidad. Eres muy moderno.
Es verdad.
Eres muy moderno. Bueno, la sonrisa de las iguanas, ya se ha explicado un poquito de qué va, ¿no? Pero es una novela. Quiere decir que es ficción todo, ¿no?
Sí, es una novela de ficción. Son 250 páginas. en las que, bueno, pasan muchas cosas. Y la novela arranca con un concejal independentista del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Por qué independentista de Barcelona? Pues para echarle más leña al fuego.
Ay, ay, menudo apellido le has puesto.
Sí, Enric Mare de Déu. Que Mare de Déu. Es como madre de Dios.
Sí, pero que se utiliza como, ¿no? Como un... Como, en fin, cuando alguien se sorprende de algo, ¿no? Mare sí. de Déu. Wow.
Sí, en el idioma rancio de nuestros padres sería un ostras Pedrín. Algo así.
Sí.
Y bueno, este hombre pues sufre una dolencia física muy común, muy, muy común.
Sí.
Mucho más de lo que la gente pueda imaginar cuando lo lee. Que es que estamos en... Sí, yo creo que...
Culo
se puede decir.
Sí, ¿no? Culo, sí, sí.
Bueno, pues este hombre tiene un tránsito intestinal complicado porque es un político al que le gusta mucho ayudar a sus vecinos, mediar en conflictos, en fin.
Lo que tiene que hacer un
concejal. Buena gente, ¿no? Buena gente.
Sí, es, claro, ahí está un poco la provocación, ¿no? Es un concejal nacionalista en Barcelona que es buen tío.
Y encima independentista.
Claro, independentista.
Pero independentista porque querrá ser independiente de Girona o de Lleida, ¿no?
Bueno, puede ser.
No, porque si uno es, ¿no? No sé.
Y este hombre pues llega un día a casa después de un día especialmente estresante, se sienta en la taza y cuando va a hacer de vientre, pues... Aquello va duro
sí.
Y bueno, pues después de sufrir muchísimo acaba sufriendo un prolapso. Que un prolapso es que se te salga una parte del cuerpo por un orificio del cuerpo. Básicamente lo que le ocurre a Mare de Déu es que se le sale un palmo de intestino por el culo.
Sí, esto lo he visto.
¿Tú lo has visto?
Sí, pero con vacas. Ay,
con vacas, pues yo invito a la audiencia que en Google pongan prolapso y le den a las imágenes.
No, no, no lo hagan. Que da mucha cosa.
Mucha, mucha cosa. Bueno,
es que las situaciones no hay que provocarlas, hay que dejar que fluya, ¿no?
Bueno, y entonces este hombre le pasa esto y...
Le pasa esto, lo hospitalizan. Ajá. Y debido a los recortes, que los recortes, por cierto, si en alguna parte de España los recortes están siendo especialmente brutales, que es mucho más allá de drásticos,
¿sí?
Es en Cataluña. Yo vivo en Valencia, somos vecinos y lo veo y lo vivo y lo sé y tengo amigos. Y...
Pero es que allí son retallades. Ah, entonces no son recortes. Bueno, es otra cosa.
Es otra cosa. Pues el caso es que este hombre llega a un hospital, no hay camas, no hay habitaciones, hay plantas del hospital cerradas. ¿Y
se lo meten a lo bruto? ¿O
no,
cómo?
No, ah, no, hombre, no, lo operan, lo arreglan.
Hombre, ya que está la cosa ahí, pues a lo bruto.
El prolapso es una dolencia, valga la rebuznancia, muy dolorosa.
Ya me imagino.
Pero que tiene fácil arreglo. Te abren, te lo meten para adentro y
vuelven a coser.
Y ya está.
Vale.
Luego tienes que estar pues, unos meses con curas y demás.
Fíjate.
Pero bueno, el caso es que no pueden atenderlo bien, no hay hospitales a los que poder llevarlo. Y él usa un poco sus influencias de mando de medio nivel para pedir que lo lleven a uno de los pocos centros de primerísimo nivel que hay en Barcelona, que es un instituto privado, dedicado específicamente a tratar trastornos mentales.
¡Hombre!
Pero, a fin de cuentas, él lo único que necesita es una enfermera o un equipo de enfermeros que le curen y tal. Bueno, entiende que estará bien en el psiquiátrico.
Y ahí es donde empieza
grave
todo.
¡Grave error!
Y ahí es donde empieza todo. Pero ya no vamos a seguir contando cosas. Que se lean el libro.
Claro que se lean
Hombre,
el libro.
Hombre, que para eso está.
Bueno, decías tu ficción, pero estas cosas a lo mejor hasta pasan. Seguro que pasan, ¿no? ¿Cómo? Parecidas.
Que lo de los prolapsos todos los días.
Sí.
Lo de los
esas rebeliones...
Que un concejal abuse de su condición...
También.
Todos los días.
Sí.
Que se junte todo.
Todo.
Que se produzca la revolución, que estalle todo para que se vuelva a ordenar. Lo veo más complicado.
Yo
¿no?
os veo muy animados y de verdad, que lo que queráis. Pero es que este señor tiene que llegar a una presentación que va a hacer esta tarde. ¿Dónde era?
En la librería Estudio en Escarlata.
En Guzmán el Bueno.
Ah, mira, yo me había olvidado de la calle.
¿Ves? ¿A qué hora es?
A las 8. A las 8 en Guzmán el Bueno.
Pues eso, los que queráis ir a ver in person.
Y no, nos reiremos mucho, sí. Nos tomaremos unos cuantos tequilas y no los mezclaremos con ácido de pilas.
Va a ser posible, ¿eh?
Va a ser posible.
Por favor, no quiero verte mañana en los sucesos.
No, bueno, cosas peores se han visto.
Pues gracias por estar aquí, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Paloma, hala. Vete ya.
Sí, ya me
que
voy.
Me tienes hoy, ¿cómo vale. me tienes?
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Valdebebas. Próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al parque forestal. Últimas unidades desde 279.000 euros. Con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
¡Triple!
Mañana a las 7 de la tarde comienza la Copa del Rey de Baloncesto. Desde Las Palmas, Real Madrid, CAI Zaragoza. Y a partir de las 9 la Liga, Getafe Español. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Nos vamos hasta la bolsa. Pablo López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¡Ay, qué bon! ¡Madre mía! ¿Qué has hecho?
Yo nada, la
Mira
verdad.
Que te dije que te pusieras una manta de Zamora para sí, la noche.
Sí, ponerme la créeme, que me la habré puesto. Sí, sí, otra sí. cosa no, pero frío no paso.
Pero... No, pero...
Pero hay veces que ni queriendo no pasarlo.
Bueno, ¿y qué te dicen tus alumnos? ¿Que no te reconocían o qué?
Poco.
Buenas tardes a todos. Bueno, querido amigo, bueno, sabes que hemos estado muy bien atendidos por Julio Muñoz, como no puede ser, que con él la bolsa, pues ayer llegó a un punto que, en fin, 10.800 ayer, ¿eh?
Pues hoy todavía más.
¡Hala!
Hoy más.
¿Y eso?
Pues nada, que estamos aquí dando por hecho... Que va a haber un acuerdo con Grecia que sí. De momento Alemania dice que nanay.
Ya, pero porque se... A ver, es como los que se tienen que poner duros, ¿sabes?
Ya,
son
ya,
los que se ponen duros y...
Hoy ha hecho de aguafiestas el gobierno alemán para variar. Schäuble ha dicho que nein, que parece que lo tienen ahí grabado a fuego.
Yo no me creo nada.
Y lo único que el mercado, si vemos la reacción del mercado, pues vemos que es todo lo contrario, ¿no?
El mercado lo da por descontado, que te gusta decirlo a ti.
Efectivamente, da por hecho que va a haber ese acuerdo, por lo menos no deja de ser un poco una patada hacia adelante si se acuerda tal y como lo ha propuesto hoy Grecia.
Una prórroga, ¿no? ¿De cuánto?
Sí, 6 meses, básicamente.
Para que cuando tú y yo estemos aquí en agosto, hablando, digamos, quedan solo 3 días.
Pues ya sabemos cómo. ¿Cómo es esto?
¡Hombre!
Ya sabemos cómo es esto.
Sí, lo hemos vivido.
Ahora mismo sí, ¿vale? Solventamos esto y ya hablaremos más adelante. Y más adelante, pues, como tú dices, otra cuenta atrás, mirando el calendario.
Y ya está.
Y contando las horas para ver si hay reunión o no hay reunión o...
Y al final, pues todos intentan sacar el máximo partido, unos por un lado y otros por el otro.
Evidentemente, es lo que hemos hablado más de una vez. Uh-huh. Es una pelea de gallos ahora mismo, están mostrándose las alas.
Ya está.
Y a ver quién es el más gallo.
El más gallo de momento, pues es el que tiene la sartén por el mango, que es Alemania, eso no cabe duda.
Sí.
No cabe duda, pero que en algo tendrá que ceder, porque es que si no, no...
Hombre, sobre todo cuando ya las palabras de Juncker de ayer, ¿no? En relación a los países que habían sido...
Sorprendió un poquito, ¿no?
Intervenidos, pues hombre, sí, la verdad es que sí, pero bueno, no deja de ser también, aunque sea más formal que otra cosa, un pequeño cambio de estilo, ¿no? Un pequeño cambio de, por lo menos, de talante, ¿no?
Sí.
Que le gustaba decir aquel... Pues al menos con ello, pues vamos a ver si realmente luego eso se traduce en algo un poquito
como
más.
Como decía la copla, parole. palabras,
pero mañana a las 3 de la tarde están convocados los ministros del Eurogrupo
para
una videoconferencia en la que tendrán que tomar una decisión.
Bueno,
con lo cual,
¿qué ha dicho ya el mercado, Pablo? Pues que lo dan por hecho.
Que lo dan por hecho. Porque ha ganado un 0,97, uh-huh. 10.910 puntos.
¡Madre mía! ¡Qué cerquita de los 11.000!
Sí, además nos hemos quedado nada prácticamente en zona de máximos anuales. Uf. Porque hemos llegado a marcar 10.918. Uf. Y se ha quedado el IBEX ahí, nada, a 8 puntitos de ese máximo. Uf. Y si superáramos los 11.000 puntos mañana, nos tendríamos que ir al 19 de septiembre del año pasado para encontrar al IBEX en un nivel tan, tan alto.
Ajá.
Vamos a ver si mañana no hay ningún aguafiestas.
alguna hora. Esto va así.
Es matemático.
Sí, sí.
Y además hay uno que tiene todas las papeletas.
¿Qué es?
Chabel. O sea, tiene todas las papeletas de ser el aguafiestas mañana. Ya lo ha intentado ser hoy.
Es su papel.
Hoy no ha podido, pues mañana lo volverá a intentar. Y a mayores de esta del tema de Grecia, de esa propuesta que ha lanzado ya el gobierno de Syriza, uh-huh, para lograr llegar a un acuerdo, lograr mantener esa financiación que Grecia necesita, que esa también, uh-huh, es otra realidad. Si Grecia deja de recibir esa financiación, veremos a ver qué plan B tiene y cómo puede llevar a cabo ese plan B.
Uh-huh.
A mayores de eso, pues hemos tenido, hay que destacar, que hemos tenido una subasta, bonos a 3 años, obligaciones a 10.
¿Y qué tal?
Y muy buena, porque hemos, bueno, conseguido batir el récord de los bonos a 10 años. Nunca se habían adjudicado tan baratos, al 1,62.
Uh-huh.
Y en total, pues casi 4.200 millones de euros. El Tesoro buscaba 4.500, uh-huh, pero ya hemos visto que este año, pues como ha bajado la rentabilidad, pues la deuda española, dentro de que sigue siendo muy buena,
sí,
pues ha perdido un poquito de atractivo, bueno, y ya no hay tanta...
También te digo que mejor demanda. Así, ¿eh?
Pues sí, bájate, sí, hombre.
Yo
mucho
prefiero...
mejor no llenar las emisiones.
Sí.
Y que la gente...
Y que nos financiemos un poquito más barato.
Efectivamente.
Que no viene mal.
Efectivamente.
Bueno, no vamos a castigar más tu voz, que hay que cuidarla un poquito, que si no, no vas a poder cantar mañana a los 11.000, ¿eh? Vamos a cuidar un poquito.
Mañana para los 11.000, aunque no tenga voz.
Bueno, querido...
¿Lo único que por señas en la radio?
No se puede. Cuídate mucho.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Bueno, ya sabéis que tengo mucha manía a los que utilizan el verbo lanzar o el sustantivo lanzamiento para referirse al desahucio o desalojo de una persona de una vivienda. ¿Pero es lo mismo desahucio y desalojo? Rafa Cerro.
Desahuciar es la palabra adecuada para procesos hipotecarios. Desahuciar con H intercalada, ya lo saben, entre la primera A y la U. Desahuciar. La palabra desahucio, el sustantivo, y la palabra desahuciar, el verbo, son adecuadas para referirse al proceso por el que se expulsa de una vivienda a su propietario si no puede hacer frente a la hipoteca. Aunque el diccionario de la Academia y la mayor parte de los libros de uso, de los diccionarios de uso, es una manera de hablar, circunscriben el significado de desahuciar a los casos de alquiler o arrendamiento, el uso mayoritario lo ha extendido a los procesos hipotecarios y su utilización puede considerarse apropiada también en ese ámbito según Fundeu. Además, en los medios de comunicación es habitual emplear indistintamente las palabras desahucio y desalojo, cuando lo conveniente sería reservar la segunda al acto mismo de expulsión, al acto de expulsar a alguien de la vivienda que ocupa. Eso es desalojar. Así, en frases como... La plataforma de afectados por la hipoteca convocó una concentración frente al inmueble para impedir el desahucio de un vecino. Habría sido más preciso escribir para impedir el desalojo de un vecino. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, señoras, señores, creo, somos más libres.
O sea, vale, sí, ya me ha quedado claro que el desahucio es todo el proceso y que la parte final, pues hay que utilizar el término desalojo, que es mucho más adecuado. Y en cuanto al lanzamiento, por favor, vale, sí, los jueces y esto bien, pero nosotros, llamar lanzamiento a eso...
It's so automatic.
aquí no hay playa, ni falta que nos hace.
Estaba fijando yo que...
Bueno,
que
una un, playita estaba pensando...
Que era un poco chulo yo. Eso, ¿no? Ni falta que hace tener playa, ¿cómo que no?
Pero aquí vengo yo para solucionar esto de la ¿sí? playa. Vente conmigo y con nuestros 10 euros te voy a llevar a un resort urbano.
¿Qué me dices?
Sí, eso tan parecido de la pulserita del Caribe.
Sí, pero que tenemos muy poco dinerito.
10, no te he pedido más.
¿10 euros un resort?
Tú, escucha que yo ya me he pasado esta mañana.
A ver.
En pleno corazón de Madrid nace un nuevo espacio para la música, para el teatro, para el humor. En fin, un nuevo espacio que amplía la oferta de ocio y de cultura de la capital. Y aquí estoy yo para descubrir de qué estamos hablando. Y vamos a hablar con su director, con Carlos Enguídanos. Carlos, hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
En primer lugar, yo me he puesto muy misteriosa, pero danos tú los datos prácticos. ¿Dónde estamos ahora mismo sentados?
Sí, pues ahora mismo estamos en la Plaza de la Luna, los antiguos Cines Luna, un edificio que llevaba 8 años cerrado y hemos rehabilitado en pleno corazón de Madrid, en Malasaña, y nada, escasos metros de la Gran Vía.
Hemos estado en la terraza, pensando que estábamos casi en Ibiza, disfrutando del verano, pero ahora estamos en la planta de abajo. Nosotros estamos sentados en unas mesas, y tenemos a nuestras espaldas un escenario. Cuéntame.
Sí, pues en la planta cero, de acceso a la calle, hemos abierto un teatro con restaurante. Es un espacio muy peculiar porque es un teatro que tiene palmeras dentro del teatro, tiene gradas de césped, tiene palcos, camas y mesas cotidianas para cenar e incluso para comer. Y bueno, como podemos ver, el teatro pues tiene un diseño muy vanguardista, pero siempre también manteniendo ese toque castizo de Madrid con todo el tema de la madera.
Cuéntanos de dónde arranca este proyecto. Y los plazos, porque veo que todavía estáis en obras. ¿Esto es el primero o el segundo paso de una carrera de fondo?
Sí, bueno, abrimos lo que es la terraza junto al gimnasio, enfocado al bienestar, salud y deporte. Y ahora hemos abierto lo que es el teatro y una zona comercial, pero el siguiente paso es abrir un hotel en la planta 1, una boutique hotel de 7 habitaciones, con la peculiaridad que desde 3 habitaciones, desde tu habitación, ves el espectáculo del teatro.
Eso me han contado, Carlos. Nosotros estamos ahora sentados enfrente del escenario. Si miramos para arriba, vemos un huequecito. ¿De verdad que vamos a poder estar en la habitación y vamos a disfrutar de lo que estáis ofreciendo en el teatro?
Sí, son habitaciones con espectáculo. Te pueden subir la cena si lo deseas y puedes estar pues disfrutando del espectáculo. También cada habitación va a tener una mini gradita de césped dentro de la habitación, pues para incluso poder invitar amigos o que la habitación se convierta en un palco si alguien quiere reservarlo para una noche.
Nos dabas algunas pistas. Mucho verde, mucha naturaleza. Es un poco, me imagino, la esencia del local, crear una especie de burbuja de oxígeno y de bienestar en pleno corazón de Madrid, ¿no? Mientras otros están corriendo por la Gran Vía, pues me imagino que queréis ofertar ese momento para tomárnoslo con un poco más de calma.
Sí, correcto. Una de nuestras filosofías es naturaleza dentro de la ciudad. Y es muy importante para nosotros la luz natural, todo con cristaleras, entra el solecito y las zonas verdes en el interior, tanto de la terraza como del gimnasio, como del propio teatro, que es curioso que un teatro tenga zonas verdes. Pero era un poco la idea de oxigenarte de lo que es la contaminación de la ciudad. Entonces, cuando entras en GMH puedes respirar como un poco aire fresco.
Y con la que está cayendo, con el 21% de la cultura, ahora que hablamos del teatro y de la música en directo, que sé que estáis muy volcados en esto, los hosteleros quejándose una y otra vez de las pocas facilidades que hay para crear nuevos espacios en Madrid, Carlos, ¿cómo se te ha ocurrido esto? O cuando se te ocurrió, alguien te dijo, Madrid, complicado.
Pues la verdad que está siendo duro los arranques de todo, mantenerlo. pero se está haciendo con mucha ilusión. Es un concepto pues bastante curioso y bastante novedoso. Entonces, la verdad que está funcionando bastante bien. Llevamos tan solo un mes con este tema y sí que ya tenemos los fines de semana los tenemos llenos. Y bueno, al final Gmage no es solo un modelo de negocio, sino que es un resort urbano, más o menos un poco de un símil de un resort del Caribe, pero en el centro de la capital. Entonces, pues en un resort del Caribe tienes socio, puedes ver espectáculos, puedes comer y cenar, restauración, te puedes bañar, tienes zonas de aguas, tienes tipo spa, que también tenemos, masajes, tienes algo de shopping, o sea que al final es como una mini ciudad dentro de la capital, y todo con zonas verdes y con oxigenación.
Carlos, me estoy asustando. Yo no te lo he contado, pero yo tengo un presupuesto máximo de 10 euros en el que buscamos propuestas diferentes de Madrid. ¿Yo con mis 10 euros puedo hacer algo en este Gmage, en el Theater en este caso, o en la azotea, o, bueno, aquí sentados donde estamos, en la mesa? 10 euros, ¿eh, Carlos?
Pues la verdad que la gente cuando entra le impresiona bastante porque, bueno, como se puede ver, es un diseño como muy futurista, con zonas verdes y pues está todo muy bien, muy cuidado. Pero uno de nuestros valores es el lujo a precio asequible. Es decir, en cualquier espacio que vengas a Gmage vas a poder consumir a una gran calidad y a un precio muy asequible. Tenemos los menús diarios a 9,90, son menús exquisitos, y durante el menú tienes música clásica en directo en el teatro. Es decir, por menos de 10 euros puedes comer un primero, un segundo, un postre, con la bebida incluida, por 9,90, con música clásica en directo en el teatro. Eso de lunes a viernes.
Presupuesto redondo. Pensamos que con 10 euros no podemos hacer nada en Madrid y fíjate, podemos casi viajar a otro continente durante un ratito mientras comemos y escuchamos jazz o escuchamos música clásica. Programación, hoy que estamos a jueves y tenemos el fin de semana por delante, si nos venimos al Gmage Theater, ¿qué podemos hacer este fin de semana, por ejemplo? Así, un poco de atraco.
Sí, pues en el Teatro Gmage este fin de semana tenemos programación de jazz en directo con Copa Ilustrada Band a las 9 de la noche y a las 11 de la noche. Y luego este sábado tenemos magia, es una magia muy curiosa y muy espectacular, con Pepo Capel. También turno de las 9 y turno de las 11. Desde luego que, como he dicho antes, es recomendable terminar ya de reservar porque lo tenemos casi lleno.
Esa es una buena advertencia, ¿no? Llamar antes, porque si venimos, a lo mejor nos encontramos con una cola de gente muy larga y no podemos venir, ¿no?
Claro, sí que, como comentaba, es interesante reservar. Y nada, pues a partir de marzo ya vamos a tener todos los jueves, los viernes y los sábados. Jueves monólogos, los viernes música en directo y los sábados los llamamos sábados de escena, con variedades.
Lo mejor pasarnos por la página web, ¿no?, a la hora de reservar y de ver los espectáculos, porque esto va muy, muy rápido, casi como los plazos del hotel, que me han dicho que en marzo a lo mejor ya podemos, bueno, disfrutar de esa suite que mira directamente al escenario, ¿no? Página web para reservar.
Sí, www.gmage.es, es gmage.es, Gmage.
Carlos, tomo oxígeno, ¿no?, de esta zona verde en la que estamos, antes de salir al bullicio de Madrid. Y para aquellos que quieran hacer el camino inverso, cuando están muy agitados, venir a coger oxígeno, ya saben dónde estáis, ¿no?, en la Plaza de la Luna.
Sí, en la Plaza de la Luna, lo que eran los antiguos cines Luna. Aquí os esperamos.
Carlos, un placer, gracias.
Muchas gracias.
¿10 euros? No te he pedido más.
9,95 he ido, ¿eh?
9,95 con música clásica o jazz. Cualquier día que quieras puedes invitarme a comer en el Gmage.
Sí, sí.
En la Plaza Torres Acosta, los antiguos tienen luna.
Los antiguos tienen luna, sí.
Es esto, cuando te pregunten dónde estaba este sitio, este resort urbano.
Sí.
Donde los antiguos.
¿Y en el gimnasio has hecho algo o no te ha dado tiempo?
He mirado por la cristalera.
Y en la terraza también, pero hacía frío. O sea que yo me he quedado a resguardo tarde enfrente del escenario.
Y abren por la noche, sí, ¿no?
Abren por la noche también.
Vale, vale, no, pregunto.
A mediodía. Y lo de la boutique esta que vamos a poder desde la habitación ver el escenario, eso ya con 10 euros ya te digo yo que no nos va a llegar.
Va a ser que no, ¿no?
Pero tiene una pinta estupenda. Bueno, y en fin, y suena Alan de Strange Zone porque esta noche volverán a sonar en Gruta 77. Esto que escuchamos es su último disco que nos gusta mucho, así que lo apunto yo y una tarde le invitamos a venir a que nos lo presente.
Hombre, vamos, ya han estado.
Sí, con el primero, sí, son casi como de la casa.
Son como de la familia prácticamente. ¿Y dónde dices que están hoy en Gruta?
En Gruta 77.
Vale, bien.
Con un montón de gente.
¿No? Bueno, que sepáis además que...
5 euros la entrada, sí, no le he apuntado, pero 5 euros. Todo hoy por presupuesto.
Que además Maite no lo ha dicho todavía, pero es que los jueves son los nuevos viernes.
Sí, no lo he dicho todavía, pero los jueves son los nuevos viernes. Sobre todo para los que el viernes no tenemos que madrugar, porque si no,
sí,
es más complicado.
Sí, porque luego los viernes se ven unas caritas así en los trabajos, en algún caso raras, ¿eh?
Y esa camisa sin planchar.
Y esas ojerillas que me traes.
Y esas ganas de irse a casa ya.
Oye, ¿no traes la misma ropa que ayer?
No, es que la compro toda junta.
No, la compro toda de la misma talla.
No, igual.
Sí. Bueno, Maite, mañana más.
Mañana más.
Adiós. Mañana. Y se nos ha hecho cortísimo hoy, ¿eh? Hemos tenido poco programa. Bueno, mañana volvemos a las 4. Ahora las noticias de las 6 de la tarde y luego Onda Pop. ¡Hasta mañana! Oh,